Recibir, Señor, tu palabra y nos llenes con tu espíritu, Padre. Toma control de todo lo que ha de ser dicho y hecho y recibe gloria y honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga a cada uno. Entramos en las escrituras a leerlas y luego al tema. En el libro de Mateo 26, y vamos a leer una escritura nada más, 26:56, Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Que Dios bendiga lo que hemos leído. Tengo la bondad de sentarse, hermanos, por favor. Mas todo esto sucede para que se cumplan, ¿verdad?, las escrituras o las palabras de los profetas. Y ciertamente lo hablaron, y si lo hablaron tiene que suceder tal como fue hablado. ¿Verdad? Esta Biblia realmente es el profeta de Dios. Y sabemos que lo que tiene que suceder y no hay manera, ¿verdad? Porque así está hablado que será. Y eso lo encontramos a través de todas las edades, ¿verdad? Ni una palabra pudo caer a tierra. Todo lo que se habló de antemano pegó en el blanco, aunque tal vez parecía que no iba a ser, pero era y siempre será así. Jesús mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dijo: ni una jota y ni una tilde de la ley puede pasar sin que se cumpla. Entonces Dios tiene que cumplir su palabra, ¿verdad? Y aquí encontramos su palabra, ¿verdad? Hemos hablado, esto es un libro profético, ¿verdad? Dice de antemano lo que va a suceder, qué es lo que el autor va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer. Dice: nunca ha fallado, porque los que lo tienen que ver lo ven. Y sucede, ¿verdad? Y siempre ha sido así, ¿verdad? Y la rueda profética tal vez va a un destino y se mueve lento, pero llega, ¿verdad? Al final llega a su destino, ¿verdad? Y vemos que a veces esa rueda profética, ¿verdad?, y parece que a veces lo que se dice no va a suceder, pero si ha sido hablado, ¿verdad?, tiene que suceder, ¿verdad? Podemos ver cómo cuando llegó Israel a Egipto, ¿verdad?, en el principio, como primero llegó José, tomando un ejemplo nada más, y él recibiendo una visión de Dios de su destino y el destino de sus hermanos, ¿verdad? Cómo ellos iban, ¿verdad?, a inclinarse a él, y cómo eso causó que José fuese aborrecido, ¿verdad?, y vendido por 30 piezas de plata, y luego terminó, ¿verdad?, esclavo en Egipto y luego en prisión, ¿verdad? Fue tomado por muerto del padre, pero la rueda profética se estaba moviendo, ¿verdad? Y tenía un destino. Y José contemplaba sin duda su visión y la analizaba meditando cómo sería, ¿verdad? Porque ciertamente la visión estaba y la promesa que Dios le dio en la visión parece que no se iba a cumplir, ¿verdad? Porque él estaba en el peor lugar de todos, pero era el sitio donde Dios lo quería. A veces Dios quiere llevar un hombre, pero antes que Dios pueda cumplir su palabra con él, llevar un hombre donde puede ser completamente despojado de sí mismo. Dios te lleva un hombre, tiene que llegar a un lugar donde tiene que ser del todo quebrantado. Llega a un lugar donde él pierde toda influencia, él pierde toda reputación. Porque eso es lo que la gente busca, hermano. La gente busca influencia y reputación, y a veces ponen caras bonitas y se ríen para congraciarse con este y con el otro porque tienen doble sentido, ¿verdad? Pero el verdadero creyente no anda buscando favores, no anda buscando títulos, dice el mensaje. Ellos son simiente original. Ellos no están interesados si quedan bien con este, quedan bien con el otro. Ellos quieren ser lo que son, ¿verdad? No es que van a ser mala gente ni nada, pero no andan buscando congraciarse, ¿verdad? Todo el mundo ahí anda buscando ser la persona popular, a ver si todo puede hacer a todo el mundo reír, el payaso de la iglesia, ¿verdad? O si puede ser alguna influencia y mostrar que es algo. Pero la cosa es, el creyente no anda buscando eso, ¿verdad? Y Josué fue puesto en un lugar donde aún su reputación estaba por los suelos, ¿verdad? Que podía él alardear ahí en ese lugar, ¿verdad? Pero Dios lo estaba preparando, porque había hablado su palabra y esa rueda profética tenía que llegar a su destino. Pero un día, sabemos nosotros, él fue tomado de prisión y hecho señor de Egipto. Y luego, en ese tiempo, ¿verdad?, por profecía de él, interpretando el sueño de Faraón, vino una gran hambre en la tierra, ¿verdad? No entran todos los detalles, ustedes lo saben. Y José tenía los silos llenos de trigo, y sabemos que solo en el reino de José había alimento, ¿verdad? El resto del mundo estaba muriendo de hambre, pero solo en el reino de José había alimento. Y los hermanos de José, ¿verdad?, llegaron buscando alimento, pues estaban muriendo de hambre donde estaban. Y vemos cómo esa rueda profética, ¿verdad?, que ellos llegan delante del gran Señor de la tierra, ¿verdad? Y muy poco piensan que su hermano que ellos habían vendido era ahora este gran Señor de la tierra, y que ellos tenían que inclinarse a él, porque si no se morían de hambre y se portaban mal, era el fin de ellos. Pero como la rueda profética llegó al destino, y Dios obligó todas las situaciones, ¿verdad? Y encontramos que ellos estaban muriendo de hambre donde estaban y no tenían más remedio que ir allí al reino de José. Y la rueda profética, ¿verdad?, llegó a su destino y las piezas estaban colocando para que la visión de José se interpretara completamente. ¿Cuántos años tomó? Tal vez no lo tengo a mano, tal vez alguien lo puede encontrar en la Biblia. Y conocemos la historia, ¿verdad? Y cómo él, ¿verdad?, se dio a conocer a sus hermanos, y después se le dio a los hijos de Israel en ese tiempo lo mejor de la tierra. Pero sabemos que antes que José recibiera su visión, había una profecía dada a Abraham acerca de la simiente de Abraham, cómo ellos iban a ser esclavos en Egipto y estar bajo dura servidumbre, ¿verdad?, por 400 años, ¿verdad? Y era una profecía, y cómo Dios lo habló de antemano, ¿verdad? Y cuán lejos estaba, parecía para muchos, de que se cumpliera eso, porque la descendencia de Abraham estaba en Egipto, en lo mejor de la tierra, y tenían, ¿verdad?, al Señor de la tierra como su hermano que los cuidaba, ¿verdad? Cuán lejos parecía que esa profecía se podía cumplir, pero de repente se levantó un faraón que no conocía a José. Y la rueda profética empezó a llegar a su destino, ¿verdad? Y tenía que llegar a su destino. Y vemos nosotros que empezaron a esclavizar a los hijos de Israel y ahora estaban bajo dura servidumbre. Y ahora parecía tan difícil que ellos pudieran ser liberados, pues faraón era el ejército más poderoso de toda la tierra y eran terribles, y quién los podía librar. Pero Dios había prometido liberación, ¿verdad? Con mano poderosa ahí. Y encontramos que Dios los libró a través de la mano de Moisés, conocemos la historia, y los llevó fuera al desierto para volver a la tierra de los padres y caminar donde ellos habían caminado. Vemos que todo esto que se habló se cumplió, ¿verdad? Como lo leímos, ¿verdad? Todo esto sucede para que se cumplan las escrituras o las palabras de los profetas. Podemos encontrar también en la Biblia, ¿verdad?, ejemplos, como en los días de Daniel, ¿verdad?, como él se le dio la visión de todos los futuros reinos gentiles que iban a haber en la tierra hasta el fin, ¿verdad?, como él vio eso y cómo vio los reinos que iban a tomar control del mundo entero, ¿verdad?, y cómo eran los reinos gentiles, donde comenzaban y donde terminaban. La visión de Daniel lo habló, vio la visión de la imagen de estos reinos, ¿verdad?, que declaraba, ¿verdad?, todos los reinos que habrían desde entonces hasta la venida de la gran piedra que acabaría con la influencia de todos estos reinos y el poder de ellos sobre el mundo y sobre la gente, porque eso iba de desbaratar esos reinos a manera que ya no podían influenciar a nadie, no podían controlar a nadie y iban a acabar con todo. Y Daniel lo vio, Daniel vio eso, ¿verdad? Y cómo eso estaba profetizado, hermanos, eran miles de años de profecía desenvolviéndose, la rueda profética, ¿verdad? Como 500 años antes de Cristo a 2000 años después de Cristo, eran profecías que se iba a desenvolver y cumplir en un espacio de 2500 años o más. Y encontramos que esto estaba allí, y cómo esta gran visión de este hombre, dice el mensajero, él estaba dejando una semilla para que las naciones, para que la gente los viera, cuál iba a ser la semilla y dónde iba a fructificar esto y dónde iba a fructificar lo otro, ¿verdad? Y vemos cómo eso está en el libro de Daniel, ¿verdad? Y vemos que desde la cabeza de oro, siendo Babilonia, hasta los pies de hierro y barro en el fin, cada reino tomó su lugar exactamente como el profeta lo vio. ¿Y cómo lo describió Dios? Con su naturaleza, lo describió en el tipo material que tenía, lo describió como bestias, en diferentes formas, en símbolos, para que la gente viera la característica del reino en la bestia que está. Porque Dios lo miraba como un poder con ciertas características, ¿verdad? ¿Verdad? Como la bestia final tenía, creo que cara de león y garra de leopardo, y no me acuerdo qué, y todo lo que comía desmenuzaba en el camino. Y todo representó el último reino, que era Roma, ¿verdad? Y la Biblia lo dejó aquí escrito. Y la cosa es, como dice el libro del Apocalipsis, este es para la mente que tiene sabiduría, que entienda. Y cómo todo esto quedó guardado aquí en la palabra, pero cómo todo tiene que cumplirse. Cómo la historia del mundo entero, ¿verdad?, de la humanidad está aquí guardada. Y de las cosas que sucederían y las cosas que van a suceder. Este libro guarda todo eso. No hay nada. La Biblia es más que un libro de texto. La Biblia es más que una buena idea. La Biblia habla de lo que sería en la humanidad desde la caída hasta la redención completa. Todo eso lo revela, ¿verdad? Y el poder más allá de la tumba, el poder del Redentor viniendo como Job lo vio cuando el hombre clamaba para salir de la tumba. Él dijo, si el hombre muere, volverá a vivir. Digo, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces dijo, tú llamarás y yo responderé. Dijo, tendrás afecto de lechura de tus manos. Y como estos hombres, ¿verdad?, buscaban el cumplimiento de eso, el cumplimiento de la palabra, como Abraham buscó el cumplimiento de esa promesa de Job, porque sabía que una resurrección iba a tomar lugar con la venida del Redentor, y compró la cueva de sepultura, y lo mismo fue Isaac, y lo mismo fue la descendencia de Abraham. Aún José en Egipto habló de llevarlo ahí a ese lugar, porque ellos sabían que esa palabra tenía que cumplirse. Y si alguien ha llegado a hacer algo, es porque ha creído esto. Si algo llega a ser algo en la vida, es porque ha creído que esto es verdad. Entonces encontramos que Daniel vio la cabeza de oro en los días de Nabucodonosor, los pechos de plata representados en el reino persa, los muslos de bronce en el reino griego, luego los pies de hierro, el reino de Roma, pero Roma imperial llegó a ser Roma papal y gobernó cuando el hierro se mezcló con el barro y dominó el mundo entero. Y cómo Daniel vio todo eso, ¿verdad? Cómo vio todo eso, desenvolverse y cómo Jesús vino en el tiempo del hierro y viene por su segunda venida cuando el hierro y el barro se han mezclado en alianzas. Y cómo todo eso está aquí en la Biblia y Daniel habló de esas alianzas. Ahora, Daniel también, a él se le dieron, ¿verdad?, 70 semanas proféticas que mostraban el tiempo determinado con el cual Dios lidiaría con Israel y lo que él haría. Y encontramos que esto dejó como un reloj grabado, un reloj de tiempo. ¿Ven? Un reloj de tiempo, ¿verdad? Y cómo Israel marcaba ese reloj de tiempo. Desde que el templo iba a ser destruido, ¿verdad? Desde que el Mesías venía a la mitad de la 70 semana, porque el Mesías iba a venir al final de la 69 semana, y cómo, ¿verdad?, él iba a profetizar 3 años y medio, pero luego al final el templo sería destruido y el sacrificio continuo cesaría. Y todo lo que iba a tomar lugar, como Daniel lo le pegó en el blanco, ¿verdad? Y aún Jesús habla de eso. Y vamos a mirar en las Escrituras esto, porque todo esto dejó un marcado un tiempo que buscar, cómo Dios no dejó esto al aire, ¿verdad? Porque Israel sería una señal del tiempo también, porque Dios lo dejó así de esa manera. Como hombres que han llegado a hacer algo en la vida siempre han dependido de esto, ¿verdad? Los que nunca han visto esto pueden tal vez ir llegando en el mundo, llegar algo aquí, pero para llegar realmente a ser alguien de verdad es porque ha tomado esto a Dios en su palabra. Y cómo Daniel dijo antes de leer, fíjense, dijo desde el momento que se iba a dar la orden para restaurar el templo hasta la venida del Mesías, sin haber 69 semanas de años. ¿Y cómo pegó exactamente? Te toma los años, en 483 años, ahí apareció el Mesías para profetizar, ¿verdad?, en su ministerio mesiánico, ¿verdad? Y cómo después vino Tito y destruyó el templo, tal como lo dijo, y el continuo sacrificio terminó. Y cómo Israel, ¿verdad?, sería esparcida al mundo entero. Y vemos cómo Jesús habla de ello en Lucas, creo que Lucas 21. Jesús habla de ello en Lucas 21. Y hay muchas otras escrituras, ¿verdad? No tomando todas porque estaríamos aquí todo el día. Pablo habla de ello, otros profetas hablan de ello, Ezequiel habló de ello. Nuestro Señor habla de ello en el libro de Lucas 21, ¿verdad? Él mismo, tomando el libro del profeta Daniel, dijo: cuando vean la abominación desoladora en el lugar donde estaba el templo, ¿verdad? Ahí donde estaba la mezquita de Omar, tomando el lugar del templo, ¿verdad? El que lea, entienda, leyendo Daniel, que entienda, aún él leyendo el mismo libro Daniel que nosotros leemos, habló de estas cosas, como una, hablando en el tiempo de las señales de su venida. Y entonces dice aquí en el 20, dice: cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Como nuestro Señor, ¿verdad?, parado ahí, piensa en esto, ¿verdad?, dando como el atalaya una voz de alerta, ¿verdad?, para que estos hombres que él amaba, y ellos lo amaban a él, supieran, ¿verdad?, qué es lo que iba a tomar lugar y cómo escapar, ¿verdad?, a la hora que tenían que escapar, porque solo escaparon los que oyeron este mensaje de Jesús. Los demás fueron atrapados, Ve cómo él era una voz de alerta a ellos, despertándolos a qué buscar en la hora que estaban viviendo, cómo se iban a desenvolver los eventos. ¿Por qué, hermano? Porque este es un libro profético. Este es un libro profético. Ve cómo, ¿verdad?, reinos se levantan, y estos reinos ya están aquí presagiados. Y cómo la condición de las naciones hoy, la condición de las iglesias hoy, la condición de la humanidad hoy, cómo todo eso está escrito en la palabra, que así tiene que ser. Y no hay manera de darle vuelta a esto. Dicen en serio, se puede poner un Abraham Lincoln en cada ciudad, en cada municipio, y usted no le da vuelta a nada, porque está más allá de redención. Y tenía que estar ahí, la raza humana tan expuesta a lo malo, ¿verdad?, tan pervertida en su pensamiento, tan pervertida en lo que hace. No hay manera de limpiarlo más que juicio. Pero como también estaba presagiado. Pero leyendo aquí, terminando, aquí de leer esto, dice: más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Aún Jesús llorando sobre Jerusalén, vio los que venían y les dijo que iban los iba a derribar a tierra y no iba a quedar piedra sobre piedra, por cuanto no conocieron el día de su visitación. Ve, el rechazar la palabra y no ver por las escrituras la palabra siendo interpretada en su día. No ver por las escrituras que él era la respuesta a las profecías de los profetas. No ver por las escrituras que ellos estaban viviendo en ese tiempo. Lo mismo haz con nosotros hoy. ¿Qué hora es esta, señores? ¿Qué tiempo vivimos? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y como Jesús lloró sobre Jerusalén y le dijo: oh, si hubieras reconocido lo que era para tu paz, pero ahora está encubierto tus ojos. ¿Ve? Y no te das cuenta que te van a sitiar y te van a derribar, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra que no sea derribada, porque no conociste esta tu visitación, el tiempo de tu visitación. ¿Ve? Y él esperaba que la gente viera estas cosas, viera por las escrituras lo que Dios estaba haciendo, viera por las escrituras la condición de los tiempos, viera por las escrituras el día que vivían y qué podían esperar y cómo podía haber un camino de escape para ellos, pero no lo vieron, porque estaban tan entretenidos en religión, en ir a la iglesia, en membresía eclesiástica, ¿verdad?, en hacer grupos aquí, grupos religiosos allá. Y el día se les fue por alto y pasó el tiempo y ellos quedaron afuera. Pero dice aquí: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y entonces, como nuestro Señor, ¿verdad?, viendo ciertamente las 70 semanas de Daniel, y cómo el tiempo para Israel ahí cesaba, y cómo ahora iba a haber un tiempo para los gentiles, ¿verdad?, y cómo ellos iban a ser esparcidos al mundo entero, pero iba a haber un tiempo cuando iban a volver. Cuando Dios iba a regresar a lidiar con ellos, cuando iba a volver a donde ellos, Él los dejó, cuando iba a traerlos de regreso a reconocer lo que no reconocieron, cuando iba a terminar la obra que allá no terminó con ellos, ahora la iba a hacer porque ellos la rechazaron allá, ahora Él tenía que regresar a ellos. Pero se detuvo el tiempo para los judíos y ahora Dios iba a lidiar con los gentiles. Es porque el rechazo de Israel dio lugar para Dios llamar a un pueblo para su nombre, que eran los gentiles. La edad gentil entró. Y entonces, ¿cómo la Biblia está escrita de esa manera? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Con quién? ¿Cómo Dios está lidiando? ¿Y cómo puede lidiar diferente de lo que Él iba a lidiar con los gentiles, de la manera que Él dijo que iba a lidiar con los gentiles? A través de su programa y no a través del programa del hombre, ¿verdad? Como cuando él vino en la primera venida, Israel pensaba que ellos lo tenían todo arreglado, pero no tenían nada arreglado. Pero cuando la palabra vino y comenzó a desenvolverse la gran vuelta profética, dar vueltas, ellos ni la reconocieron, porque ellos tenían otro programa. Ellos querían coronar otro Mesías, coronar su religión, coronar sus obras, pero ellos estaban coronando su obra en Cristo. Y entonces encontramos eso, ¿verdad? Encontramos que eso ya estaba en la palabra de antemano. Entonces vemos, ¿verdad? Sabemos por las escrituras que el rechazo de Israel abrió entrada a los gentiles al evangelio. Y ahora Dios iba a lidiar con ellos en salvación para tomar un pueblo de los gentiles para su nombre, una esposa para Cristo. Que Dios dejaría de lidiar con Israel como nación hasta que los tiempos gentiles se cumplieran, donde estaba prometido que habría un rapto de la esposa para que Dios retorne de nuevo con Israel y cumpla la mitad de las 70 semanas que aún les queda a ellos. Entonces, les queda ese tiempo a ellos, les queda ese tiempo, y ahora ellos están de vuelta en su tierra, ¿verdad? Ellos han vuelto. Jesús dijo, cuando vieran la higuera retoñar, saben entonces que el verano está a la mano, ¿verdad? El verano es tiempo siega, cuando el grano se toma y es llevado al granero, ¿verdad? Y entonces encontramos eso, encontramos, porque en tiempo de verano, cuando se mete la hoz, cuando el sol del verano madura el grano, ¿verdad? No en otro tiempo, pero vean la higuera retoñar, en otra palabra, primavera, solo es señal del verano venidero. Ellos regresando, solo habla de que ahora Dios va a madurar una gente para, como grano para el rapto. Y entonces encontramos, ellos han estado ahí, Dios ha estado madurando una gente, Israel ha estado regresando a su tierra, ha habido una gente que está madurando para el rapto, como una promesa, ¿verdad? Entonces encontramos, y cómo tiene que haber una luz especial, el sol tiene que estar en una cierta condición para madurar el grano, la vida que viajó en el tallo, a la borla, al forro, tiene que llegar al grano para que el sol la madure. Si la agarra antes, lo mata, porque no está preparado, pero está preparada para recibir esa fuerza del sol. Cuando la vida avanzó, el que rehusó avanzar, esta misma luz, esta misma revelación lo termina, lo acaba. La vida que no avanzó, y si el sol la agarra, la mata, y no ha madurado, asustado, no ha avanzado con los cambios, porque cada vez viene más fuerte, se siembra en primavera, ¿ve? En esa pequeña resurrección, Lutero saliendo como tallo, ¿ve? Y luego el sol se va poniendo más fuerte y la vida va avanzando a otra etapa, y tiene que ir a un lugar donde llega al grano, y es cuando el sol está en su plena fuerza, la luz viene más potente que nunca. Y entonces los que rehusaron avanzar no pueden soportar estas cosas. Por eso muchos están, la misma luz que era para vida puede ser para muerte. ¿Me entienden lo que estoy hablando yo? Puede ser, suena extraño, ¿verdad? Pero es la ley de la naturaleza, ¿verdad? Los que rehusan avanzar, porque la vida no regresa sino que avanza. ¿Y cómo Dios dejó un tipo, ¿verdad?, de esto o sombra en José, cuando fue rechazado por sus hermanos, recibió una esposa gentil, y él no se dio a conocer a ellos hasta que despachó su esposa al palacio. ¿Ve? Cuando vino el apóstol Pablo, él se consideró, ¿verdad?, el primer mensajero a los gentiles, el primero que fue comisionado a ir y amar un pueblo para su nombre, y era el comienzo de las edades gentiles. Y como Dios, dejando a Juan, ¿verdad?, y tomado de Patmos, le reveló las futuras obras de él en las edades gentiles por venir. Cómo iba a estar en medio de los siete candeleros de oro, y cómo iba a ser alfa, ¿ve?, en la primera, y omega en la última. ¿Ve? Y en medio de eso era el grano que fue a tierra para volver de vuelta a grano. Porque no, él es el mismo el grano en el principio y el mismo grano en el fin. Pero entre esas dos partes él no es el mismo. ¿Me entiendes lo que digo? Es la vida que está en el tallo, la vida del grano, pero no es el grano original, pero está en su camino de regreso. Entonces él es alfa y omega. Encontramos eso, ¿verdad? En medio de los siete candeleros de oro. ¿Y cómo? En la escritura vemos que está presagiado que lo que serían siete edades gentiles y dónde estaría la luz de ese candelero brillando geográficamente. ¿Cómo el mensajero encontró de acuerdo a la escritura en qué lugar y en qué tiempo histórico brilló ese candelero? Y vio que la luz viajó de este al oeste. ¿Y cómo lo encontró? Fue a la manera de saber de que Dios es inmutable en sus obras. La obra que hace en el principio es la misma obra que hace siempre. Entonces él encontró que el primer mensajero era Pablo y dijo: todo mensajero, todo hombre que asemejó más a Pablo en cada edad, ese era el mensajero, y el Espíritu Santo se lo señaló. Digo, y toda iglesia que se asemejó más a la iglesia de Pentecostés era la verdadera iglesia en las diferentes edades, y las encontró. ¿Dónde estaban geográficamente? ¿Cómo encontró a Martín en el área de Francia? ¿Cómo encontró a Irineo donde estaba? Y cada uno geográficamente él encontró dónde estaba brillando la luz de Dios, y el resto de la gente estaba en oscuras. Y la luz solo viene a través de un solo hombre. Y dice, después brilla a otros a través de aquellos que fueron fielmente enseñados, como Pablo tenía a Timoteo, a Tito. La luz de Pablo fue a otros a través de estos. Y ese era el patrón, él encontró el patrón de Dios, él encontró la manera de obrar de Dios, no solo en la primera edad, porque es lo que tenía registrado en la Biblia, lo encontró ese mismo registro en la historia. Y ahí él lo encontró, ¿verdad? Y nos lo enseñó a nosotros, para que supiéramos la infalibilidad de Dios en su palabra. ¿Cuán cierto es? ¿Cómo podemos depender de esto y saber que así es y siempre será? Y entonces continuamos. Entonces vemos que la luz siempre viajó de este a oeste, y el último candelero brillaría en el oeste antes que Dios regrese al este a lidiar con Israel, donde está prometido que habrán 144,000 eunucos llamados en ese tiempo por el ministerio de Moisés y Elías después del rapto de la novia. Y encontramos cómo Dios dejó eso marcado en tipos y sombras en José, ¿verdad? Y vemos cómo fue en los días de José, que José era perfección o es perfección y representa el grano después de tres patriarcas, ¿verdad? Porque ciertamente está Abraham, Isaac, Jacob, y luego viene José, perfección, ¿verdad? Representando perfección al final, ¿verdad? En el tiempo que Dios se va a dar a conocer a sus hermanos y la novia es despachada al palacio, perfección está en la escena. José es perfección, él lo predicó, ¿verdad? Donde se regresa a la vida original, a la palabra original. Y entonces encontramos, ¿verdad? Donde de acuerdo a la escritura, perfección viene después de Lutero, Wesley y Pentecostés, el grano volviendo a grano en el fin. Y eso es lo que aún Jesús habló cuando habló del tiempo del rapto, el tiempo de siega, el tiempo de verano. Y vemos que en ese tiempo, ¿verdad? Hay alimento almacenado, ¿verdad? Como el mensajero en este tiempo de perfección, Dios mandó un profeta que predicó un mensaje. Él vino a tiempo, pero predicó un mensaje fuera de tiempo, y Dios le dijo: almacena alimento porque lo van a necesitar después. Y cómo encontramos que él ahí aún predicando Cristo, misterio de Dios revelado, dijo: ve, Dios nos dijo que almacenáramos alimento, y es lo que estamos haciendo porque lo van a necesitar después. Y cómo el mensaje, ¿verdad?, quedó almacenado, ¿verdad?, ser dispensado en su debido tiempo. Y alimento almacenado, ¿verdad?, estaba siendo ministrado en los días de José, cuando estaba a perfección, en el tiempo que la esposa fue despachada al palacio. Recuerde, fue en tiempo de hambre y en tiempo que se está dispensando el alimento, cuando la esposa es despachada al palacio y luego José se da a conocer a sus hermanos. Entonces encontramos eso, encontramos, porque dice el mensajero, antes que yo pueda ver el Nuevo Testamento, tengo que ver la sombra del Antiguo, ¿verdad? Tengo que ver la sombra para ver el Nuevo, porque Dios es un tipólogo. Y entonces, ¿cómo? Todo esto está escrito aquí, las profecías que deben de cumplirse, cómo deben de cumplirse, a dónde está encaminándose la humanidad. Y vemos cómo la humanidad en sí se encaminó, Daniel lo habló, cómo la humanidad se iba a encaminar, cómo los reinos se iban a levantar, caer y la característica de cada reino hasta el reino final. Y habló de todo eso, ¿verdad? Y cómo todo eso quedó ahí en la escritura, pero solo se puede ver al través del lente de la palabra. Usted no lo puede ver sin el lente de la palabra. Nada está tomando lugar en la tierra si no ya estaba escrito aquí. Todo lo que está aquí está escrito. Encontramos eso. Encontramos, ¿verdad? Cómo estas cosas estaban escritas, ¿verdad? Puede tomar usted las trompetas y tomar el libro del profeta Joel, el libro del profeta Isaías, y ver cómo es un llamado a ir a la guerra, es un llamado a ir a Jerusalén, porque Dios se va a sentar a pelear con las naciones. Y Él le declara, vengan a la guerra a pelear conmigo. Y le dice, ahora tomen ustedes sus hoces y conviértanlo en espadas, tomen sus azadones y conviértanlos ahora en lanzas. ¿Ve? Él está hablando de una reconversión, atrayendo a la humanidad de una edad netamente agrícola a una edad netamente industrial para armas de guerra. Y eso fue lo que pasó antes de la Primera Guerra Mundial. El mundo estaba enfrascado en una sociedad netamente agrícola, pero luego después empezaron a la era industrial, empezaron a formar armas de guerra y todo, y el mundo fue a la guerra, la Primera Guerra Mundial, porque hay de los moradores de la tierra. ¿Y cómo bajo esas trompetas? ¿Qué hicieron? Miren, la Primera Guerra Mundial produjeron gases tóxicos, químicos, biológicos, instrumentos de destrucción masiva, contaminaron la tierra con eso, llenaron de gases tóxicos a través de la industria, contaminaron las aguas, los aires, la tierra, que le dieron un cambio completo a la agricultura, a la ganadería. Todo de la Primera Guerra Mundial salió eso. Luego vino Hitler y empezó a experimentar con la biología del hombre, ¿verdad? Hacer experimentos. Mira lo que están haciendo con la humanidad y con el hombre y con los animales. Todo eso salió de las trompetas, salió de las guerras. Todo eso lo están haciendo de ahí. ¿Eh? Por eso bajo las trompetas, la Biblia dice que el aire iba a ser herido, las aguas iban a ser heridas, las plantas iban a ser heridas. Todo iba a ser herido. Y Dios está hiriendo todo. ¿Por qué? Hermano, el mundo está encaminándose al desenlace final llamado Armagedón, porque hay de los moradores de la tierra. ¿Y cómo todo eso está escrito aquí? ¿Cómo ve aún Isaías dice después de que termina la guerra, dice ahora y se conviertan las lanzas de vuelta en azadones, conviertan las espadas de vuelta en hoces, regresando al principio? ¿Ve? Lo mismo fue en los tiempos de Caín, ¿verdad? Empezaron en la agricultura y terminaron con la bomba atómica destruyendo todo. Y ahí estamos caminando y luego nos es saliendo de regreso, volviendo al principio. Ahora encontramos todo eso, encontramos eso. ¿Verdad? Entonces vemos que en tiempo de hambre, ¿verdad? Cuando hay alimento almacenado siendo ministrado, la esposa es despachada al palacio, de acuerdo a los tipos en la Biblia. Y es cuando hay hambre en la tierra que todo esto sucede. ¿Y cómo Amós profetiza de esa hambre en la tierra, ¿verdad? Sí, cuando hay hambre en la tierra está José perfección, ¿verdad? Y en su reino hay alimento almacenado. Cuando hay hambre en la tierra se está ministrando alimento almacenado. Cuando hay hambre en la tierra la esposa está lista para ser despachada al palacio y luego José se va a dar a conocer a sus hermanos. Encontramos todo eso, ¿verdad? Pero esta hambre aquí es un hambre espiritual, de acuerdo a Amós. Porque ella solo era un tipo y en Amós 8, creo que es 8, versículo 11, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Entonces vemos que, sabemos que para ser alimentado en tiempo de hambre, solo los que entraron en el lugar provisto de Dios pueden ser alimentados, como Dios lo representó en los días de Elías. En los días de Elías había gran hambre en la tierra, pero Elías entró en un lugar secreto para ser alimentado, un lugar secreto que Dios le dio para ser alimentado en tiempo de hambre. Dios le reveló dónde estaba ese lugar. Dios le dijo dónde Dios lo iba a alimentar. En tiempo de hambre, Dios le dijo a Elías: entra en ese lugar que yo he preparado para ti y escóndete ahí. Y ahí te va, Dios lo iba a alimentar. Entonces, para ser alimentado en tiempo de hambre, ¿verdad?, encontramos que tiene que haber un lugar secreto que la gente debe de conocer para ser alimentado, un lugar provisto por Dios. Y vemos que le envió Dios a Elías carne y pan en la mañana y carne y pan en la tarde a través de los cuervos. Y eso era en tiempo de hambre. Y el mensajero nos dice que Elías representa a la verdadera iglesia hoy entrando en ese lugar secreto y siendo sostenida en este tiempo de hambre. Entonces, él habla de esta manera, nos pone ahí, mire cómo este mensajero está tomando estos tipos, y toma Amós como hay un tiempo de hambre, y cómo dice la Escritura que ellos van a desear recibir palabra, van a desear ser alimentados, pero no van a ser alimentados, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque Dios nos reveló que Elías solo fue alimentado en tiempo de hambre cuando Dios le reveló a él el lugar secreto y entró en ese lugar secreto. Fuera de ese lugar secreto, la gente va a morir de hambre. Y entonces encontramos eso en la Biblia, ¿verdad? Y vemos entonces, los que están fuera de ese lugar secreto no pueden recibir este alimento. Pero la Biblia nos dice que lo iban a buscar, iban a tratar de saciar sus almas. Sí, yo quiero comer eso, yo quisiera tenerlo. Y dice la Biblia que no lo van a encontrar. Y lo vemos gente hoy en las iglesias, iglesias enteras muriendo espiritualmente, ministros tratando de encontrar una inspiración y no lo encuentran, no es para ellos. Ellos no encuentran, lo quieren, pero no lo encuentran. Pero eso es lo que la Escritura dice que iba a suceder. Entonces está profetizado que en este tiempo iba a haber un lugar de escondite, un lugar secreto provisto para el pueblo de Dios hoy, de acuerdo a lo que el mensajero nos predicó de Elías. Y en tiempo de rapto es cuando ese alimento almacenado, ¿verdad?, en tiempo de hambre es cuando ese alimento es ministrado, en el tiempo que la esposa es despachada al palacio. Y vemos cómo el mensajero, cuando predicó el rapto, no tomó Tesalonicenses, sino que tomó Salmo 27 como su escritura. Salmo 27, tomó Salmo 27 para hablar del rapto. Entrando en un lugar oculto. El único lugar oculto es tras del velo, donde está el ángel del pacto, donde se ministra maná escondido, donde se ministra maná. El único maná escondido es allí. Está escondido de la gente, escondido del mundo. ¿Ve? Era una promesa escondida. Un Dios le dijo a Juan: séllalo, no digas nada de esto. A Daniel se le dijo: séllalo, no digas nada de esto. Era alimento que quedó almacenado, escondido. Pero solo en la presencia de la Shekinah, tras del velo, solo donde esté el ángel fuerte, el Logos, ese alimento podía ser comido. Porque no había otro lugar. No había otro lugar. ¿Verdad? Entonces encontramos en el Salmo 27.5, el hermano Bruno toma para predicar el rapto. Qué extraño que él tomara este texto para predicar el mensaje del rapto. Dice: porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Y entonces encontramos que esto lo predicó así, ¿verdad? Pues ya había predicado alimento espiritual a su debido tiempo. Y habló de Elías entrando en ese lugar de escondite dado de Dios en tiempo de hambre y en tiempo de juicio. Era un día malo, pero Elías fue escondido y alimentado. Elías fue escondido en tiempo de juicio, tiempo malo. Y entonces es alimento para el rapto. Son siete voces desconocidas para el mundo que Dios está dándole a la novia, la revelación del rapto. Una parte dice siete truenos, son los que preparan a la gente y producen fe de rapto. En otra parte dijo siete truenos de Apocalipsis, que él puede enseñarle a ella cómo preparar para gran fe de traslación. Y encontramos esto, encontramos estas cosas, cómo el mensajero empezó a tirar esto por aquí, esto por allá, ¿verdad? Y miremos esto, ¿a dónde vamos con esto? Daniel lo vio y dijo, cuando ese ángel poderoso clamó con siete voces de trueno, dijo, los entendidos lo iban a entender y ser emblanquecidos y purificados. Pues Dios prometió hoy presentar una novia sin mancha y sin arruga denominacional para las bodas. Una gente que sería lavada en las aguas de su palabra de siete truenos, porque dijo, ellos van a ser emblanquecidos y purificados. ¿Eh? En el mensaje de Apocalipsis 19 dice, han llegado las bodas del Cordero y ella se ha preparado y se le permitió vestirse con las vestiduras blancas. ¿Eh? Porque, y Daniel viendo esto, habla de esto mismo. ¿Verdad? ¿Cómo este mensaje produce esto? ¿Ven? Recuerden, lo que Eva no pudo hacer es quedarse con la palabra y fallar, y cayó el Edén. ¿Ven? Hoy en día este mensaje la trae de regreso a la palabra con una promesa que ella no va a fallar, y regresamos de donde caímos. Tenemos que volver con toda la palabra. Una novia sin mancha y sin arrugas. No lo pudo hacer la iglesia alfa. La iglesia alfa cayó, manchó sus vestiduras, pero esta no lo va a manchar. Dios lo prometió, va a ser lavada en esta palabra de siete voces, dijo Daniel, y va a ser presentada sin mancha y sin arruga, perfecta, lavada en las aguas de su palabra. De toda denominación, de toda conjetura, de toda falsa fe, de toda imitación, de toda cosa contraria, ella será original, pura, limpia. Sí, Señor, ella será así. Lavarla, en ella no habrá boberías, en ella no habrá manoseo humano, en ella no habrá falsedades, en ella no habrá imitaciones, ella será pura original, lavada en las aguas de su palabra. Dios lo prometió. Encontramos esto. Daniel vio ese ángel descender y hablar con esas siete voces, y digo, esas siete voces van a limpiar, purificar y presentar a una gente de esta manera. Ellos lo van a recibir este mensaje y serán entendidos y sabrán el precio que hay que pagar. Los demás, ¿verdad? No pueden. Entonces, ¿qué es esto? Es la voz de arcángel. Esa gran voz que clama cuando desciende. Digo el mensajero que eso es el jinete del caballo blanco. Él dijo, ve. Yo sé lo que es esa gran voz, cuando habló del jinete, el caballo blanco, cabalgando esta vez una vez más. Digo, sé lo que significa eso, ese gran trueno descendiendo, y cuando él desciende, siete truenos emiten su voz. Es el gran ángel viniendo, como lo vio Daniel venir. ¿Ve? Recuerda, dijo, entró en ese ciclo. Y vemos estas cosas, vemos esto. Y dirá Cristo, la palabra, el Espíritu Santo viniendo hoy para guiar su gente, llamarlos fuera del enredo y aparejarlos para la resurrección. Dijo el mensajero, hablando del jinete, el caballo blanco, dijo, ellos saben que los siete truenos lo van a introducir pronto. Él también habló lo mismo cuando dijo, es la cabeza que ha venido por el cuerpo. Y la palabra ahora está bajando de la cabeza al cuerpo en señal que el rapto está a la mano. Es él que le está susurrando sus secretos a su novia. Eso es lo que él está haciendo hoy con los que han entrado en el lugar secreto, para ser alimentados en tiempo de juicio. Sí, es juicio. El mensajero lo predicó cuando él predicó alimento espiritual a subido tiempo. Dijo, ¿cuál es la señal del tiempo? Es juicio. Hemos entrado a juicio. Es como Moisés cuando él tiró el agua a la tierra. Porque, hermano, recuerde el ángel fuerte en Moisés hablando, ¿verdad? Le dijo, te voy a dar dos señales y luego la voz. Ve, y Moisés descendiendo, Dios descendiendo en la forma de Moisés para hablarles, pero rechazaron la voz de Moisés. Dijo, ahora toma agua y será sangre. Era señal de juicio. Lo mismo pasó con el mensajero cuando él tiró la roca al aire y bajó y causó ese torbellino y tronó tres veces tremendamente y se fue a Alaska, y Alaska casi se hunde. Es principio de dolores. Mire, hermano, el mundo entero desde ese tiempo no ha cesado. En aquí hay grandes inundaciones, terremotos, volcanes erupcionando, grandes devastaciones, las tierras secándose, árido, la gente en las cosechas quemándose, escasez de agua, en otro lado demasiada agua. ¿Qué es? Dios haciendo lo mismo que hizo en Egipto, devastando la economía de las naciones. Cada vez, hermano, que hay un desastre natural, no importa cuál sea, son miles de millones de dólares que tienen que desembolsar para recuperarse. ¿Y qué está haciendo Dios? Lo mismo que hizo en Egipto, devastando la economía de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios está pronto por sacar su gente. Pronto por sacar su gente. Ese mensajero era principio de dolores. La piedra alzada al aire y Alaska casi se hunde. Desde entonces dijo, se está moviendo. Y se ha estado moviendo, se ha estado moviendo, se ha estado moviendo. Entonces, ¿qué es? Es juicio. Entonces, ¿qué pasa? Dice, predicó ese mensaje, alimento espiritual, ha subido tiempo. Dijo, hemos entrado en juicio y tenemos ahora alimento almacenado, ha subido tiempo. Porque Elías entró en tiempo de juicio en ese lugar que Dios le dio para ser sustentado en tiempo de juicio. Y eso es lo que tenemos, eso es lo que Dios nos ha dado. Por eso, cuando predicó el rapto, usó el tema, ¿ve?, de Salmos, porque ya había predicado juicio y alimento almacenado. Y él sabía que Dios estaba preparando una gente. Y él dijo, oh, siete truenos de Apocalipsis, que él puede enseñarle a ella cómo preparar para gran fe de traslación en lo reservado de su morada. Allí me esconderá, sobre una roca me pondrá en alto. Ve, la cabeza ha venido por el cuerpo y la palabra está bajando de la cabeza al cuerpo, y él está susurrando sus secretos a ella. En ese lugar secreto, ¿ve?, en el lugar secreto, el séptimo sello, cantan aquel cántico, ¿ve?, ese ángel de gran poder, él es todo para mí. Tras del pelo me llevó en el lugar secreto y en el séptimo sello es. Y como todas estas cosas, ¿verdad?, las encontramos, porque esa es la manera que el hermano la predicó. Ahora, entonces, hoy tenemos, ¿verdad?, la piedra fue alzada y entonces encontramos, hemos entrado a juicio y tenemos alimento espiritual. Jesús habló de esto mismo en Mateo cuando habló del rapto. Jesús, hablando del rapto, dijo lo mismo en Mateo, cuando habló, dijo, de será uno tomado y otro será dejado, uno tomado, otro será dejado. Y luego hizo la pregunta, ¿quién es el siervo fiel y prudente que su Señor puso sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo? Cuando lo habla en Lucas, él dice, uno será tomado, otro será dejado. Le preguntaron, ¿dónde?, dijo, donde estuviera el cuerpo muerto. El pan fresco, el alimento fresco, ahí se juntarán las águilas. La palabra fresca, alimento almacenado, ministrado a su debido tiempo. Como el Espíritu Santo sabe lo que está en sazón, está regado en el mensaje. Ve, y en una cierta temporada se predica de esta manera, en otra cierta temporada se encuentra esta inspiración de aquí, se predica de esta manera, en otra temporada se encuentra inspiración. Pero todo es del almacén, no sale de otro lado. Pero Dios sabe el tiempo, Dios sabe la sazón, y Dios nos ha dado alimento espiritual a su debido tiempo. Sí. Pero cuando predicó el rapto, dijo así. El rapto, dice, es una revelación a la novia. La verdadera novia estará buscando la revelación del rapto. Esto es lo que él dijo que iba a buscar, no el rapto, sino la revelación del rapto. Porque de qué sirve que hay un rato y usted no tiene la revelación o fe para irse. Fe para ser cambiado. Fe para ser tomado. ¿Ve? Entonces, por eso él tomó salmo, me esconderá en lo reservado de su morada. Y miremos estas cosas. Ahora, fíjense bien, ¿verdad? Sí, Señor. La verdad no voy a estar buscando. Y eso es lo que él puede revelar. Solo él lo puede revelar. Como Elías, siendo alimentado por Dios, entró en el lugar secreto, escondite que Dios le dio para ser alimentado, me esconderá en su tabernáculo. ¿Verdad? Recuerde, Dios le dijo a Moisés que tras el velo lo iba a encontrar. Y es el lugar donde Dios se encuentra con el creyente, tras el velo. Ahí ese velo está a prueba de sonido. Todo otro sonido desaparece, queda atrás. Sí, Señor, no importa lo que otros hablen, desapareció. Ahora está en la presencia del ángel fuerte. Eso es lo que descendió, hermano. Cuando él descendió, para eso descendió él, ¿verdad? Y clamó con siete voces, clamó gran voz y siete voces emitieron sus truenos, sus voces. Y como Daniel dijo eso, es para emblanquecerlos, purificarlos y presentar una novia sin mancha y sin arruga para las bodas. Daniel lo habla, tome Daniel y vea lo que estamos hablando. Tiempo de rapto, tiempo de promesas, donde habrá una segunda Eva que no será como la primera. ¿Ve? Y entonces, ¿verdad? Encontramos que detrás del velo todo sonido desaparece. Y está en la presencia ahora del ángel fuerte. Fuera de ahí, son siete candeleros dando luz, pero ahora es el gran ángel. Lo mismo vemos cuando Juan, el revelador, él vio las edades y vio los siete candeleros dar su luz, pero luego, después de los candeleros, vemos que lo que sigue es el velo. Y se le dijo a él, ahora sube acá donde yo estoy. Ahora yo, pronombre personal, yo mismo te voy a enseñar lo que sucederá después de esto. Imagínate lo que Dios le dice a Juan. Recuerde, Juan vio los siete candeleros. En el orden, en el tabernáculo están los candeleros, luego el velo, luego el lugar santísimo. Amén. Entonces Juan, cuando termine de ver todas las edades, los siguientes, ven acá, ahora yo te voy a enseñar, yo te voy a mostrar, ven donde yo estoy, ven donde yo estoy, y ahora yo te voy a mostrar, ¿verdad? Sí, Señor, yo te voy a mostrar lo que sucederá después de esto. Juan entonces es tomado a vivir y alimentarse directamente de ese ángel fuerte, el logo, después que los candeleros dieron su luz. Y la cosa es, él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Por eso el profeta tomó esta escritura para predicar el rapto. En este lugar, Juan entrando en este lugar, en Apocalipsis 4, Juan oyó esas siete voces de trueno. Dijo, del trono salían truenos y relámpagos y voces del trono. Y la cosa es, Dios mora en su trono en el corazón. Y esa vida ahí vivida es un trueno que sacude el diablo. Él hablando de esos truenos dijo, ve cómo necesitamos hoy miles de voces vividas. Dice, ese es el trueno que sacude el diablo. Juan ahí dice, y vi, ve, y del trono salían voces, relámpagos y truenos. Yo te voy a mostrar todo esto. Relación personal con este individuo. Es el lugar de escondite. Ahí nos estamos siendo alimentados. ¿Ve? Dice la escritura de Amós, no lo van a encontrar, pero los que entraron en el lugar escondite, ellos van a encontrar esto. Ellos le van a encontrar sentido a la cosa. Ellos le van a encontrar sabor al asunto. ¿Ve? Y encontramos eso. ¿Quién ha leído el mensaje, el trono, parte 1, parte 2, parte 3? ¿Cómo el hermano Branham me habla de estas cosas? Agarra el libro de las edades de la iglesia, el libro de la revelación de Jesucristo, un libro morado, ¿verdad? Y ahí él habla de estas cosas, él, ¿verdad? Juan entrando, ¿verdad? Sube acá y ahora yo te voy a mostrar. Y ahí salieron voces del trono. Juan tomado más allá de los candeleros al trono donde el ángel fuerte está, y del trono salían voces, truenos y relámpagos. Me esconderá, dijo, en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Verdad? Como Juan el águila subiendo donde él está después de siete candeleros para ser alimentado directamente el trono con esas siete voces. Sobre una roca me pondrá en alto. Dijo siete truenos de Apocalipsis, que él puede enseñarle a ella cómo preparar para gran fe de traslación. Esto no es nada extraño, hermano. Esto, usted tiene que encontrar las piezas y dónde encajan. Y ahí está en la Biblia. Ahí está en el mensaje. ¿Ve? Una gran cosa la que Dios nos está enseñando. Una gran cosa la que Dios aquí dejó guardada para nosotros. Yo sé que esto viene por madurez y viene siendo Dios, va empapando la cosa y el creyente va entrando y va entrando. Así es esto, ya así es esto. ¿Ve? Como cuando Zacarías fue despertado y le dijo, mira, dijo Dios, ¿qué es lo que ves? Dijo, veo un candelero. Digo, ¿qué más ven? Veo esto y esto. ¿Y qué significa esto? Entonces el ángel empezó a explicar. Para él solo era un candelero y dos olivos. Y le dijo, ¿sabes lo que significa esto? La plomada en la mano de Zorobabel. Él va a poner el fundamento original, volver a la fe de los padres, y va a traer la piedra de corona. Eso es lo que significa. Y se lo interpretó. Y el hermano Abraham, predicando mensajes de gracia, lo llevó ahí. Dijo, ay, viendo esa águila volar, ah, dijo, hay un mensaje que viene. Eso es lo que significa. Hay un mensaje que viene, deja la paloma guiar. ¿Ve? El problema de nosotros, hermanos, es que no tomamos esto en el valor de lo que es. Queremos conjeturarlo así, conjeturarlo allá, pero solo en el lugar secreto, en el lugar provisto, es donde hay alimento dispensado a su debido tiempo. Fuera de ahí, usted se va a morir de hambre. Piensen en estas cosas. Aquí lo voy a dejar, solo voy a dejarlo corto hoy en la noche. Dios les bendiga puestos de pie. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, tal vez para algunos de nosotros estas cosas son extrañas, aunque le hemos oído, Padre. Yo solo te pido, Padre, que el gran Espíritu Santo, el gran guía de la vida eterna, puede venir a cada corazón, Señor, y empezar a hablarles ahí en el trono, Padre. Señor, revélate, madura esto en el corazón humano y hazlo verdadero y real. En el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Dios les bendiga, hermanos. Yo sé que, mira que esta, yo creo que hay que hablarlas, las cosas hay que hablarlas, no podemos dejar de hablarlas. Hay que predicarlas, por alguna razón las predicó Dios a través de su profeta, ¿eh? Y a nosotros nos toca seguir esas huellas y decir estas cosas, porque aquí están en el mensaje, no podemos rehuir de ellas. Como dijo Pablo, yo no he rehuido de darles todo el consejo de Dios, hay que darlo. A veces suena raro, dijo, ve, les digo por la locura de la predicación. Claro que era locura para el hombre natural, locura cuando se hablan estas cosas, pero para el espiritual las cosas cambian. Piensen esto. Cantemos un cántico, ¿verdad? Y luego nos preparamos para salir. Dios les bendiga, espero que tengan un buen descanso esta noche y vengamos frescos para mañana, ¿verdad? Y cantemos ese cántico. Bendito sea Jehová mi roca por toda la eternidad. Bendito sea Jehová mi roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, mi bendito Jehová. En ti pondré oh aleluya, amén, amén, amén. Saluden a su hermano y pueden ir saliendo, hermano. Dios les bendiga. No va.